Bien, hermanos, nos vamos a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si yo te preguntara a cuál de las iglesias a la que Pablo escribió una carta te gustaría pertenecer, o a cuál de ellas te gustaría que tu iglesia local se pareciera, sería la iglesia en Corintios, con sus muchos dones espirituales, pero con sus excesos en los cultos públicos y tolerando pecados que ni aún se nombran entre gentiles. Quizás te gustaría que tu iglesia local se pareciera a alguna iglesia de la región de los Gálatas, donde estaban teniendo serios conflictos doctrinales con los judaizantes. El panorama no es muy esperanzador. En cada iglesia a la que Pablo envió cartas existían problemas, y eso lo podemos ver a través del contenido de las propias cartas. Sin embargo, podemos encontrar en la carta a los Filipenses que había allí una iglesia madura. Y nota que dije madura y no perfecta, porque si nuestra doctrina del pecado remanente es correcta, entonces no habrá iglesia perfecta de este lado de la eternidad. Y es muestra de ello la iglesia en Filipos, como veremos en un momento. Pablo les llama a los filipenses en el versículo 1 del capítulo 4, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo tenía un profundo amor por esta iglesia. De hecho, en el capítulo 1, él pone a Dios como testigo de que los ama con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo tenía a estos cristianos como verdaderamente sus amigos. Esta era una iglesia debidamente ordenada con sus oficiales y con sus miembros, doctrinalmente sana, generosa, sufrida, perseverante. Tenían todo lo que una iglesia local desearía tener. Sin embargo, no todo es color de rosas. No todo es color de rosas. También tenían sus problemas. Como hemos mencionado en otros sermones de esta serie, había un conflicto personal en la iglesia. Había un conflicto personal en la iglesia. Aunque se mencionan a dos hermanas, es muy probable que este conflicto estuviera afectando a terceros en la iglesia, porque Pablo trata este asunto durante toda la carta de maneras diferentes. Sin embargo, revela estos dos nombres, Evodia y Síntique, dos hermanas veteranas que habían luchado en otro tiempo junto con Pablo por la fe del Evangelio. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Qué era lo que estaba pasando que estaba inquietando a esta iglesia? No sabemos con exactitud. Estamos seguros de que Pablo conocía todos los detalles porque fue informado por Epafrodito. Pero ahora, cuando escribe la carta, no necesitaba volver a contar el problema por razones obvias. Le está escribiendo a la propia iglesia. Pero, aunque no sepamos la causa o el principio del problema, podemos saber que esto había traído desafecto entre al menos dos hermanas. Podemos afirmar que el problema no era doctrinal. Tampoco parece estar relacionado con pecados escandalosos o con divisiones en el liderazgo de la iglesia. problemas ante los cuales Pablo siempre se había mostrado muy severo. Pero, aunque no estamos hablando de ese tipo de pecados, aún así, este pecado debería ser tratado. Porque aunque no todos los problemas que comienzan con un disgusto entre hermanos se convierten en grandes problemas, sí, todos los problemas que llegaron a ser grandes comenzaron así, con un pequeño desafecto en el corazón. El apóstol, aunque tratará este tema de manera particular más adelante en la carta, ahora lo hace de manera general. Y es por eso que decíamos que es muy probable que toda la iglesia o gran parte de la iglesia estuviese siendo inquietada con este asunto. Pablo aborda el problema con una petición, un anciano pidiéndole algo a sus amigos de años. Completad mi gozo, completad mi gozo. Nosotros acabamos de estudiar todo el capítulo 1. Pablo dijo varias veces que estaba gozoso, y esto a pesar de todo lo que le había acontecido. ¿Y qué le había acontecido a Pablo? Naufragios, prisiones, peligros de muerte, y ninguna de estas cosas le pudo quitar su gozo. Piensa por un momento y trata de imaginarte lleno de gozo, varado en la autopista con tu coche averiado, haciéndose de noche. Trata de imaginarte lleno de gozo. Pues cosas peores que esta le pasaron a Pablo, y sin embargo, ninguna pudo quitarle el gozo. Pero ahora una desunión afectiva, una falta de amor fraternal entre los miembros de iglesia le robaron el gozo. Completad mi gozo, dice, el disgusto que hay entre vosotros hace que mi gozo no esté completo. Imagina que un padre de familia con varios hijos, y aquí tenemos padres con varios hijos, tenga su casa en orden, todo marcha bien en los negocios, gozan de buena salud, los hijos acaban de terminar la universidad y ahora tienen muy buenos trabajos, están planificando vacaciones familiares, pero dos de sus hijos no se hablan entre ellos. Dos de sus hijos no se hablan entre ellos. No importa qué tan bien vayan las cosas en otras áreas, ese desafecto arruina por completo la armonía familiar. Así que el apóstol hace esta petición desde el corazón: completad mi gozo, completad mi gozo. Y vamos a dividir este pasaje en tres puntos principales. En primer lugar, un sentimiento entrañable. En segundo lugar, una conducta intachable. Y en tercer lugar, un ejemplo insuperable. Por razones de tiempo, en este sermón veremos los dos primeros puntos. Y si el Señor nos da vida, la próxima vez que nos toque predicar, pues veremos el tercer punto. Vayamos al primer punto, un sentimiento entrañable. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el apóstol, por tanto. Nuestras Biblias están divididas en capítulos y versículos. Esto nos puede ayudar a recordarla mejor, a estudiarla mejor, pero no necesariamente cuando se divide un capítulo comienza otra idea diferente o desconectada completamente de la anterior. Recuerda que la Biblia es inspirada, las traducciones y las divisiones no lo son. Por tanto, es una locución adverbial consecutiva. Significa por ende, en consecuencia, como resultado, a causa de lo antes dicho, indica lo que viene como consecuencia lógica de otra cosa. Si ves algunas lecciones de gramática en mis sermones y nunca has estado en una clase de homilética, no lo entenderías. Entonces, este por tanto conecta con lo que Pablo ha dicho anteriormente. ¿Y qué ha dicho Pablo anteriormente? En resumen, que en medio de la oposición se mantengan firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que ahora va a explicar cómo deberíamos estar unidos. ¿Cómo deberíamos estar unidos? Y dice, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. Sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. Cuando las Escrituras te piden que hagas algo, por lo general ponen la motivación para hacer tal cosa en Dios mismo. Por eso, cuando Pablo les pide a los hermanos en Roma que se consagren al Señor, como vimos hace dos domingos que Martín predicaba, le ruega por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Aquí también el apóstol apunta a Cristo, no te pide que ames a tu hermano si has visto en él algo digno de amor, algo merecedor de tu afecto, sino que ames a tu hermano si has encontrado en Cristo alguna consolación, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Si has encontrado esto en Cristo, entonces haz tú lo mismo. Aunque el texto se traduce con una condicionante, si has encontrado esto en Cristo, en el original es más bien una certeza. Una posible traducción sería, ya que en Cristo hay consolación, ya que en Cristo hay consuelo de amor, entonces no hay condicionante, sino certeza absoluta. No es como si te dijera, si el presidente de gobierno dimite, te invito a una comida, y luego va y no dimite. Eso es una condicionante. Pablo está afirmando que en Cristo has encontrado consuelo de amor, que has encontrado misericordia. No obstante, esta traducción no es mala, porque la condicionante se cumple con toda seguridad. En Cristo hemos encontrado afecto entrañable. Por tanto, sintamos lo mismo por el hermano. Y sí, hermanos, la mayoría de nosotros no somos naturalmente agraciados como para que nos amen. Dependemos de Cristo. En ese sentido, somos como los hijos de Jacob, como los hijos de Israel. En Génesis 50, versículo 15, se nos cuenta que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos entendían que si José había sido benevolente con ellos, era por causa de su padre. Pero ahora que su padre no estaba, pues esperaban el desprecio de José. Lo esperaban y con razón por todo el mal que habían hecho. Así somos algunos de nosotros, que naturalmente no somos agraciados. Si nos quitan a Dios, si nos quitan a Cristo, entonces más bien esperamos el rechazo. Pero Pablo nos manda amar a nuestros hermanos, no por nada que había en ellos, sino que dice, si tú fuiste objeto del amor de Cristo, entonces ama a tu hermano. Pablo apunta al corazón, al sentimiento correcto. Pablo está mostrando a la iglesia cómo debería cultivar esa unidad, pero apunta primeramente al corazón, porque he allí la esencia del nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa que encontramos a través de todo el Antiguo Testamento, como leíamos ahora en Jeremías capítulo 31? Que vendrían tiempos en que Dios nos iba a cambiar el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. ¿Para qué? Para no apartarnos de Dios y obedecerle de todo corazón. ¿De qué nos sirve hacer todas las cosas que tenemos que hacer como creyentes si no hay verdadero amor en nuestro corazón? En 2 de Crónicas, capítulo 25, encontramos la historia de Amasías. Dice el cronista, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué hizo este rey delante de Dios? Lo recto. Este hombre hizo lo recto, pero ¿y su corazón? ¿Cómo estaba su corazón? Esto es lo mismo que nos advierten los teólogos sobre el hermano mayor del hijo pródigo. Había hecho lo recto delante de su padre, pero su corazón, ¿cómo estaba su afecto en su corazón? Debemos tener cuidado de pensar que si servimos a los hermanos o si servimos en la iglesia, aunque nuestro corazón no esté con los hermanos, ya hicimos bien. Hay una ilustración que escuché hace poco que nos muestra este punto. Imagina a una mujer que le dice a su marido que ella seguirá haciéndose cargo de los deberes que le corresponden. Tendrá la casa en orden, la comida a su tiempo, la ropa limpia, cumplirá con sus deberes matrimoniales, pero su corazón está en otra parte. Hermanos, así no funciona. Así no funciona. Por eso Pablo apunta al corazón, al sentimiento genuino. Y por otra parte nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. El amor fingido produce fatiga espiritual. Y el que finge el amor es doblemente culpable. Es culpable de no tenerlo y culpable de falsificarlo. El amor fingido es como pagar una deuda con billetes falsos. No solo no pagaste tu deuda, sino que defraudas doblemente a tu acreedor. Defraudas doblemente a tu acreedor. Si queremos cultivar una unidad profunda en la iglesia, debemos amar de verdad al hermano. Y nota lo que dice Pablo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo una misma cosa. No va a funcionar si piensas que solo el pastor, por cuanto es pastor, tiene el deber de amar a las ovejas. O si algunos hermanos aman, o si la mitad más uno ama, ya estamos bien. Así no funciona, así no es suficiente. Todos unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero me preguntarás, ¿cómo puedo amar al hermano? ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Bueno, si tu pregunta es, ¿cómo puedo cultivar el amor que tengo por el hermano? ¿Cómo puedo perfeccionarlo? Espero darte algunos consejos al final del sermón. Pero si tu pregunta es, ¿cómo puedo hacer nacer el amor por el hermano? Entonces, no me preguntes a mí. Ve a Cristo y pregúntale, ¿cómo fue que Él te amó a ti? Me dirás entonces, de pura gracia me amó. Así es, de pura gracia. De pura gracia debes amar a tu hermano. Si tú esperas amar a tu hermano solo cuando logres ver sus virtudes, te advierto que estás esperando sacar agua de un pozo vacío, de un pozo seco. Y cuando salga un poquito de agua, saldrá sucia. Por eso Pablo apunta al pozo lleno, apunta a Cristo y no al hermano. Hermanos, nosotros sabemos que es difícil amar. Pero no estamos apelando a un hijo de Adán. No estamos apelando a una vieja naturaleza. Estamos apelando a una nueva criatura. Si tú has hallado este amor en Cristo, entonces ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Ahora bien, ¿cómo deberíamos demostrar ese amor? ¿Cómo deberíamos demostrar ese amor? Ante el peligro inminente de romantizar las palabras de Pablo, y ante esta cultura del buenismo, debo decir que el amor cristiano no es como lo dibuja Hollywood ni como lo pintan los escritores de novelas. El amor cristiano es sobrio. El amor cristiano es sobrio. El amor hoy trata más bien de elementos efusivos y de demostraciones melodramáticas. ¿Sabes lo que es un melodrama? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es una obra teatral, literaria o cinematográfica donde se acentúan los aspectos patéticos. Entienda patético como penoso, lamentable o ridículo. Y no me malinterprete, en el amor cristiano hay demostraciones profundas de amor. Llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Pero parece que el amor hoy en día se demuestra más bien con afectación. ¿Sabe lo que significa afectación? Fingimiento, exterioridad ridícula y poco natural, ostentación de cualidades que no se poseen. Clase gratis de español. Pero yo también he conseguido clases gratis de español en homilética, así que de gracia recibí, doy de gracia. El amor hoy en día, mucha efusividad por fuera, vacío por dentro. Desprecia la verdad, la doctrina, la corrección y tolera el pecado. Pero el amor cristiano se demuestra con sobriedad, con una conducta intachable. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una conducta intachable. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El amor cristiano se demuestra, en primer lugar, no haciendo nada por contienda o vanagloria. Esta palabra contienda es la misma que usa Pablo un poco antes en la carta, donde dice que algunos predican a Cristo por contienda, y puede ser traducida como ambición personal desmedida, una ambición egoísta que no toma en cuenta el daño a otros. Pablo también usa esta palabra como una de las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Así que el amor cristiano genuino, y valga la redundancia, no busca el aplauso personal ni la vanagloria, ni busca escalar en la comunidad cristiana como si fuera un político. Lamentablemente podemos encontrar este peligro en las iglesias. Esa ambición, esos celos, esos deseos de reconocimiento, y cuando esa persona comienza a escalar, se va encontrando con personas que considera rivales en lugar de hermanos. En la primera iglesia, algunos hermanos, como Bernabé, vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Sin duda, era una gran obra de caridad. Entonces, Ananías y Zafira imitaron esas buenas obras, pero sustrajeron del precio. Ellos querían obtener el mismo reconocimiento por fuera, pero por dentro no era una obra genuina. Eran más deseos de vanagloria que otra cosa y encontraron la muerte. Nada debemos hacer por ambición personal y vanagloria. Tampoco debemos tener celos o envidia del hermano porque está en una posición de prominencia. Recuerda que en el reino de Dios el mayor es el que sirve. En el reino de Dios el mayor es el que sirve. Todos esos predicadores famosos que van a las grandes conferencias, que salen por las redes y que parecen estar en los lugares más preeminentes de la comunidad cristiana, no necesariamente estarán más cerca del Señor en aquel día. No necesariamente. El mayor en el reino de Dios no es el más famoso aquí en la tierra, sino el que mejor sirve. Algunos de ustedes están haciendo más por el ministerio de esta iglesia con sus oraciones privadas y con su buena conducta de lo que podría ser un colaborador de la enseñanza como yo. El más grande en el reino de los cielos es el que mejor sirve. La unidad nunca se va a dar entre personas que ambicionan puestos prominentes, sino entre creyentes que procuran servirse unos a otros. Y no digo esto porque como iglesia estemos sufriendo algo así, pienso que no. Pero lo digo para fortalecernos aún más, para fortalecernos aún más. No nos envidiemos unos a otros. La envidia es un sinsentido en la iglesia porque el don de tu hermano es para tu beneficio, es para tu beneficio. Es como que el defensa de un equipo de fútbol tenga celos de su portero porque detiene muchos balones. Amigo, él está protegiendo tus deficiencias como defensa. Es para beneficio tuyo. De la misma manera, en la iglesia, el don de tu hermano es para tu beneficio. Mientras más lo perfeccione, mucho mejor para todos. Decía Víctor Hugo que es un envidioso, un ingrato, que detesta la luz, que le alumbra y le calienta. Así que en un sentido negativo, es decir, lo que no se debe hacer para fortalecer la unidad en la iglesia es lo que acabamos de ver. No hacer nada por ambición personal, por celos, por vanagloria. Pero de manera positiva, en contrapuesto a esto, ¿qué debemos hacer? Dice el apóstol, en primer lugar, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el apóstol en otro lugar, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si aquellos que debemos respeto, si aquellos que debemos honra, no le pagamos, cuánto menos al hermano pequeño que tenemos al lado. Cuánto menos al hermano pequeño que tenemos al lado. Esta generación que no respeta a las canas, ni honra a sus mayores, ni se somete a autoridad alguna, ¿cuánto menos estimará a su hermano menor? ¿Cuánto menos estimará a su hermano menor? Pablo dice que estimes a tu hermano como superior a ti. En otro lugar refuerza esta idea. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que estimes al otro como de más valor, que lo tengas en mayor honra que a ti mismo. Así que si eres fuerte, no es para sostenerte a ti mismo, sino para sostener a tu hermano, que es de más valor, que es de más valor. Si eres sabio, no es para aconsejarte a ti mismo, sino a tu hermano, que es de más valor. De manera que si has llegado a convicciones profundas, si has tenido grandes victorias contra el pecado, si has logrado llevar una vida de autodisciplina y piedad, no es para que te conviertas en un cristiano de élite. Te ves en la cima y cerca de ti nadie, el pastor y nadie más. No es para eso, no es para eso, sino para que nos ayudes al resto, para que nos ayudes al resto, para que tu ejemplo nos sirva de ánimo. No es para que te estimes tú más y tengas al resto como inferiores. No has aprendido así de Cristo. No has aprendido así de Cristo. Y esto no lo digo, repito, porque piense que estemos sufriendo algo así en la iglesia. Pero es lo que Pablo está tratando con la iglesia en Filipos. Y por otra parte, no deberíamos ser tan ingenuos y pensar que nunca vamos a ser tentados de esta manera. El enemigo va a tentar de todas las maneras posibles. A veces se crean grupos en las iglesias de los más puros, los que tienen más luz y no estiman al resto. No debe pasar eso entre nosotros. Te lo digo de esta manera: si tu progreso espiritual te lleva a apartarte y a menospreciar al débil, no es progreso en absoluto. No es progreso en lo absoluto. Pablo te dice que debes estimar más al otro y a continuación refuerza esa idea, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solo tienes una responsabilidad de velar por ti mismo, sino también por tu hermano. No solo por ti mismo, también por tu hermano. Cuando se te pregunte por tu hermano, ¿será tu respuesta como la de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí tienes un deber con tu hermano. Tienes un deber con tu hermano. José trató bien a sus hermanos e hizo provisión para todos ellos, a pesar de todo el mal que estos les habían hecho. Génesis 50, versículo 21, les dijo José: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Por amor al Señor, por amor al Señor, no mires solamente tus asuntos, vela también por los asuntos de tus hermanos, por amor al Señor. Cuando David se estableció en Jerusalén, enseguida preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y cuando le trajeron a Mefiboset, le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. David no tenía ninguna amistad con Mefiboset, pero por ser hijo de Jonatán, su amigo del alma, él iba a velar por él. Así que, por ser tu hermano, hijo de Dios, vela también por él. Vela también por él. Otra parte importante de velar por tu hermano es señalarle su error, exhortarle, redarguirle de pecado, y esta es la parte que encuentro más difícil. Si los pastores se quejan de lo difícil que es tratar con el pecado de las ovejas, ¿qué será para el resto de nosotros? ¿Qué será para los soldados rasos? ¿Quién está dispuesto a pasar un mal rato como ese? Porque puedes ir con las mejores intenciones a hablar con tu hermano, pero puedes regresar vituperado. Puedes regresar vituperado. ¿Quién estará dispuesto a algo así, aún sabiendo que no sacas ningún provecho para ti mismo? Solo uno que en verdad ama a su hermano. Solo uno que en verdad ama a su hermano. Entiendo que nadie quiere una enemistad de gratis. Pero si vemos al hermano por el mal camino y no le llamamos la atención solo por temor a lo que nos pueda pasar, por guardarnos de un mal rato, por guardarnos de las ofensas, entonces no estamos amando más al hermano que a nosotros mismos. No estamos estimando más al hermano, nos estamos estimando más nosotros mismos. Si vas a velar por tu hermano, entonces tendrás que redarguirlo de pecado. Y al redarguirlo te arriesgas a heridas, tanto en tu hermano como en ti. Pero dice Salomón que fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. La unidad en la iglesia nunca se puede dar entre creyentes egoístas que solo velan por sus asuntos. Necesitamos también velar por los de los otros. Pablo le pide a los filipenses que sientan una misma cosa, un mismo amor, y que se tengan en alta estima. Pero dicen que un buen líder nunca le da órdenes a sus soldados que él mismo no pueda cumplir. Así que ahora las Escrituras nos muestran el ejemplo de Cristo. Un ejemplo insuperable, pero lo vamos a ver si el Señor lo permite la próxima vez. Veamos ahora algunas aplicaciones. En primer lugar, considera que las cosas pueden ir muy bien en una iglesia local como en Filipos, una iglesia debidamente ordenada con sus oficiales y miembros, doctrinalmente pura. No vemos allí conflictos de doctrina como si encontramos en otras iglesias del Nuevo Testamento. Una iglesia que estaba combatiendo por el Evangelio, que estaba sufriendo persecuciones, no tenía ningún conflicto con la autoridad apostólica como si tenían otras iglesias del Nuevo Testamento. Más bien ellos apoyaban el ministerio de Pablo. Pero aún así, con todas las cosas en orden, un pequeño desafecto entre los miembros de iglesia la amenazaban. Un pequeño desafecto amenazaba a la iglesia. Con este antecedente, ¿no deberíamos velar nosotros por nuestra propia iglesia? Todo marcha bien entre nosotros, pero velemos, no sea que seamos tentados. Un pequeño desafecto puede arruinar la armonía de la iglesia, uno pequeño. Ahora bien, ¿cómo cuidar nuestro corazón? ¿Cómo cultivar el amor por el hermano? He aquí algunos principios bíblicos que me han ayudado a lo largo de mi vida, solo unos pocos. Consejo número uno. Cuando las escrituras te piden que ames a tu hermano, te están diciendo lo que debes hacer, no lo que debes esperar. Cuando las escrituras te piden que ames a tu hermano, te están diciendo lo que debes hacer, no lo que debes esperar. A veces somos demasiado hipersensibles. Si no recibo de mi hermano atención, cariño y cosas como estas, ya comienza el problema en mi corazón. Recuerda, ama tú, preocúpate tú, busca a tu hermano tú. Aunque amando más, seas amado menos. Aunque amando más, seas amado menos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Consejo número 2. Sé intencional en tus demostraciones de afecto. Sé intencional en tus demostraciones de afecto. Si bien no deberíamos ser hipersensibles, al mismo tiempo deberíamos saber que hay hermanos que sí lo son. Ellos son más sentidos. Otros, sin embargo, no necesitan de ese tipo de demostraciones. Conoce a tus hermanos y sé intencional en el trato. Algunos hemos ofendido sin querer. Algunos hemos ofendido sin querer. Se nos pasó un saludo, un agradecimiento, una falta de gentileza, un rostro poco amable. Seamos cuidadosos, seamos cuidadosos. Consejo número 3. Cubre la falta de tu hermano. Cubre la falta de tu hermano. Debemos cubrirnos las espaldas unos a otros. No estoy hablando de encubrir el pecado. No estoy hablando de eso, porque el hombre que encubre su pecado no prosperará. Pero todos nosotros tenemos debilidades, deficiencias que no nos descalifican como cristianos, pero son debilidades al fin. No descubramos las faltas del hermano. No le comentemos a familiares inconversos que tal hermano es de esta manera y el otro de otra manera. Protejamos al hermano. Si un hermano te cuenta que está luchando con ciertos asuntos, no lo divulgues. No traiciones la confianza de tu hermano. Si estás hablando con cristianos de otras iglesias, incluso pastores de otras iglesias, no reveles las faltas de tu iglesia. No divulgues las debilidades de tu pastor. Estos hombres tienen ministerios públicos y el ataque es muy duro. Cúbrenos las espaldas. Cubre las espaldas a tu ministro. Y cúbrenos las espaldas a la iglesia local. Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Consejo número 4. Espera del cristiano siempre lo mejor. Espera del cristiano siempre lo mejor. Algunos creyentes son como Sherlock Holmes, el detective de ficción creado por Arthur Conan Doyle. Ese detective, solo con verte podía deducir muchas cosas de tu vida. Solamente con verte podía deducir muchas cosas de tu vida. Así somos a veces. Vemos algo que no nos gustó en el hermano y todo lo que construimos arriba de eso, todas nuestras deducciones, son pura maldad. Debemos esperar. No podemos condenar tan deprisa al hermano. Y hasta que no se demuestre lo contrario, debemos esperar lo mejor. ¿En qué parte de la historia hubieras condenado a David? ¿Cuando cayó? Hasta último momento debes esperar lo mejor. Hasta que Natán no fue a hablar con él, no puedes darlo por sentado. ¿En qué parte de la historia hubieras desechado a Pedro? ¿Cuando cayó? Hasta que Cristo no fue a hablar con él, no lo puedes desechar. Tienes que esperar hasta último momento. Hasta que no cumplas con el orden de Mateo 18, no puedes desechar a tu hermano. Tienes que esperar de él lo mejor. Si constantemente estamos desconfiando unos de otros, no vamos a cultivar la unidad. Le contaba a Martín en el retiro que los primeros meses cuando llegamos me pasaba por el lado y no me saludaba. Pero apliqué el principio, esperé pacientemente lo mejor. Ahora vivo en su casa, me acerca en su coche. Esperé de él lo mejor y había muchas cosas buenas. Conmigo también fueron pacientes. Daniel y María me cuentan que al principio intentaban entablar una conversación conmigo y era muy difícil. Esperaron lo mejor, fueron pacientes conmigo. Y no sé a cuántos más les he sido de tropiezo. Algunos no han esperado lo mejor, pero debemos esperar lo mejor de creyente y no pensar mal en nuestros corazones hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Dice el apóstol que todas las cosas son puras para los puros. Y consejo número 5, ora por tu hermano, ora por tu hermano. Es un consejo obvio, pero muy efectivo, muy efectivo. Ya perdí la cuenta de cuántos testimonios he escuchado de un hermano que resolvió su falta de amor por otro hermano en la oración. A veces no nos cae muy bien un hermano, pero no es nada que la oración no pueda solucionar. La intercesión por ese hermano te ayudará. Te ayudará. Decía Spurgeon que el favor más grande que alguien me pudiera hacer es orar por mí. Estos son unos pocos consejos, algunos principios que te ayudarán a cultivar el amor por tu hermano y mantener la unidad en la iglesia. Como dijimos al principio, tratar de mantener la unidad de la iglesia sin un amor genuino es un ejercicio infértil. ¿De qué nos sirve luchar codo a codo por las doctrinas de la gracia y no tener gracia entre nosotros? Por eso Pablo apunta primero al corazón, a la unidad de sentimiento. En este punto, un indocto puede decir, entonces el amor es más importante que la doctrina. A lo que respondemos, ¿qué amor genuino es ese que se complace de la mentira? ¿Qué amor genuino es ese que no se complace en la verdad? Y justo con una pequeña porción de 1 de Corintios 13, quiero terminar mi sermón. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que el Señor nos conceda una unidad duradera. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos por una obra en nuestros corazones para tener un mismo sentir, todos unánimes, un mismo sentir, luchando juntos por la fe del Evangelio. Que tu Espíritu Santo nos asista en todo esto. Que tu palabra lleve buenos frutos en nosotros. Te lo pedimos todo de parte de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén.